1997. Estamos en el CESE, Primera Santiago y Carlos Alberto García Cortés. ¿Me puedes decir su nombre completo, por favor?
Sí, Antonio Lara.
¿Su fecha de nacimiento?
1 de julio de 50.
¿El lugar de origen?
Valle de Guadalupe.
Valle de Guadalupe. ¿Cuál fue su primer contacto con la cultura?
Pues de niño. Nosotros teníamos uvas en el rancho. La familia de origen europeo, pues siempre vino, siempre fue parte. Aunque no hacíamos vino. Alrededor de 1950 fue cuando primero llegó. Mi papá llegó a establecerse por ahí de 1949, creo. Y después, de ahí a 1955 fue la transición para venir a establecer.
¿Ya tenía conocidos en Valle de Guadalupe o cuál era el objetivo de radicar en Valle de su familia cuando recién llega?
Era socio de Olivares Mexicanos. Entonces, a través de Olivares Mexicanos fue que conoció el Valle en sitio de los Estados Unidos.
¿Y el rancho de Mobor, desde cuándo es que lo adquiere?
Desde esa fecha.
¿El rancho Mogor qué era lo que producía?
Había una parte destinada al trigo, una parte destinada al trigo, pero básicamente el rancho entero se empezó de cero. Él empezó desmontando, metiendo electricidad, que en aquellos tiempos era una distancia considerable, haciendo la casa, los pozos, plantando los árboles, la vid, y ya posteriormente, muy posteriormente, fue que se abrió la carretera, pues ya hubo comunicación, que antes había nada más de pura terracería.
Entonces podríamos decir que en el rancho Mogor se inicia el cultivo de la vid. ¿En qué año?
Alrededor de 1955, yo creo, fue cuando se plantaron.
¿Y qué otro tipo de producto se plantó en el rancho?
Algarrobo. Algarrobo, trigo, cebada. Y un poco de ganado.
¿Qué tipo de ganado?
Bovino. Y hubo durante un tiempo un rebaño grande de cabras.
¿Y cuál era el? ¿Era autoconsumo o era para mercado? El cultivo y ganado.
Pues se suponía que era para mercado, pero no había mucho mercado. Yo retomé después, ahora he retomado el ganado. Yo tengo ganado. Ya con utilizarlo también.
¿El algarrobo
cuál
era para qué tipo de mercado se pensaba?
Se plantó con la idea de que fuera para consumo regional, local, para alimento, pero como no es un alimento tradicional, nunca pegó. Entonces, hoy en día se se le dan otros usos. Se exporta como alimento. Se vende una parte en Ciudad de México a laboratorios que hacen extractos para la industria alimenticia vegetariana. Y una parte la uso como complemento para el ganado. Entonces, tiene varios usos. Y lo estamos poco a poco transformando. Estamos empezando a trabajar ya en el rancho.
¿Me puede decir el nombre completo de su papá?
Enrique Bada.
Enrique Bada. ¿El origen de su papá?
Suizo.
Y de alguna manera esa cultura de origen era que, o sea, empezó a cultivar el algarrobo.
No, porque el algarrobo no es originario de Suiza. Él buscaba un cultivo que estuviera bien adaptado a las condiciones áridas. Y el algarrobo es originario de la cuenca del Mediterráneo. Y es legendario, son árboles que duran muchísimo tiempo. Hay en Palestina árboles que ya existían en el tiempo de Jesucristo y que siguen hoy en día. Es una planta bíblica, el famoso pan de San Juan que comieron en el desierto durante los 40 días de ayuno, es el fruto del algarrobo. Es un árbol milenario y que efectivamente sobrevive, son cosas de situaciones de aridez. En realidad, para su cultivo intensivo, o sea, su cultivo para producción, requiere riego. La idea era buscar cultivos que no necesitaran riego y pues no fue lo que se esperaba, ¿no? Pero en fin, se ha adaptado razonablemente bien y yo sigo haciendo experimentos para mejorarlo y adaptarlo.
Entonces, cuando su familia, sus padres llegan al rancho Mogo, inician con trigo, con algarrobo, con el viñedo, y desde entonces se continúa.
Sí, ahí se siguió durante un tiempo. Cuando él falleció, mi mamá fue la que siguió un rato, después mi hermana, un buen rato yo andaba estudiando fuera. Y últimamente, bueno, que ha sido 5 o 6 años para acá, sí, ya un poquito más. Es que yo he vuelto a hacerme cargo de la parte.
Y en el origen, ¿cuál era el mercado del trigo?
Se vendía localmente en el banco, en aquel tiempo era el banco de crédito en Giralo, pero no resultaba. Y ahora yo hago y avena forrajera.
¿Y el del viñedo, hacia dónde, de la uva, hacia dónde la enviaban?
Se vendía en las plantas locales, con Domecq, con Santo Tomás, o sea, lo que era el cultivo. Y a mí me interesó en un momento dado del vino y me puse a estudiar cómo se hacía y fui a Francia a averiguar cómo hacían el vino y demás y empecé a hacer experimentos y resultaron y ahí estamos.
Entonces, más que nada, su familia es como productora, entonces, o sea, vendía la uva a las plantas.
Sí.
Entonces, ¿como de qué etapa se vendía la uva afuera? y no era para la producción interna de vino.
Pues de 1955 a 1985. De 85 para acá es que ya he estado utilizando el viñedo para...
Del 55 al 85. Entonces...
Ese era el uso tradicional, ¿eh? En toda la zona. O sea, la gente plantaba uva y se la vendía a las plantas. Pero las plantas empezaron a controlar, digamos, la mayor parte de la producción y el precio bajó muchísimo. Entonces la gente le perdió interés, empezó a arrancar viñedos, lamentablemente, porque arrancaron muy, muy buenos viñedos. Ahora hay un repunte porque ya somos más plantas productoras, hay más demanda, el vino está adquiriendo fama. Y además hay una crisis de producción en Estados Unidos de uva, y entonces pues está repuntando, pero lamentablemente ya se arrancaron muchos vinos.
Entonces las empresas que les compraban agricultores de Valle de Guadalupe empiezan a tener sus propios viñedos.
Sí, las empresas grandes implantaron viñedos considerables, ¿no?
¿Dónde marcaríamos esa coyuntura en donde se da una, a lo mejor, sobreoferta de uva? Baja el precio, no conviene y se arrancan los viñedos. ¿Cómo en qué época marcaríamos eso?
No era sobre oferta más, no era sobre oferta, sino un mercado controlado. No es que hubiera sobre oferta, sino no había pocas plantas, pocas empresas recibiendo. Pues ya en, digamos que hace 10, 15, hace 15 años, ¿no? 10, 15 años es cuando estaba acá en México.
¿Cómo
lo
escuché?
Sí.
¿Cuándo decide usted prepararse para la fabricación de vino?
En 85. En 85, en 86. En 86 siempre me había interesado y habíamos hecho así un par de experimentos así de con los amigos, ¿no? pero no sabíamos realmente cómo hacerlo. Entonces pues salían ahí experimentos, ¿no? Más divertidos que otra cosa, ¿no? Y era un trabajante, pero en 86 fui a Francia y me llamó la atención de que realmente la uva y los vinos en etapa de fermentación pues se veían muy parecidos a lo que había. Ya sé que había potencial de hacer algo muy bueno. Entonces empecé a averiguar, a comprar libros, a estudiar el asunto y empecé a experimentar. Y trabajar más, usar su equipo y demás. Y empecé a experimentar como hobby más que otra cosa. Y demás, y entonces pues fui pensando un poco en lanzar una marca y lanzarla en el mercado.
Y entonces ¿De quién fue la idea del nombre Mogo Barán?
Mío. Hice una lista con una bola de nombres. Se la presentaba a todo el mundo y pedía la atención. No le gusta a todo el mundo, pero bueno.
Una combinación del nombre del rancho con el nombre familiar.
Así es.
Me decía que en qué año sale a la venta el primer vino.
El primero que salió a la venta fue 87, pero salió a la venta en qué año salió. Ya son vinos que requieren muchísimo alejamiento.
¿Qué tipo de vino?
Tinto.
Tinto.
Sí, base con uva cabernet, pero no tiene otro azúcar.
Entonces, ¿cuáles serían las características del vino Mogo Barán?
Pues es un vino tinto. Bastante fuerte, corpulento. No es un vino fácil, no es un vino. Y que requiere harto para dar largo alejamiento.
De los materiales necesarios para la producción, como el vidrio, el corcho, ¿de dónde se abastece?
Pues hay diversas fuentes. Últimamente, por ejemplo, el vidrio viene de Vitro, envases proviene por Estados Unidos. El corcho viene de Portugal. La cápsula viene de Francia. La etiqueta viene de Estados Unidos. Los barricas vienen de Francia.
El mercado del vino actualmente
va subiendo. Tremendamente. Tiene. Entre más empresas haya, más fama va a tener la zona y más mercado va a subir. Pero necesitamos ser más.
Diríamos que en la década de los 70, con Cheto y Domecq, ¿qué tanta cobertura tenían ellos?
Son empresas que tienen una penetración de mercado notable. Pero para que una zona tenga fama de producción vinícola, pues tiene que haber muchas empresas. O sea, todas las zonas que son famosas en el mundo, Francia, Chile, mismo California, son decenas o centenas de empresas, ¿no? Entonces, como hay muchos vinos de muchas marcas, todos ellos muy buenos, pues entonces la zona tiene fama. Y eso contribuye a que, y es lo que estamos apenas en etapa de formar, ¿verdad? O sea, apenas estamos logrando que se hable de la California como una zona, como una región de producción de grandes vinos, ¿verdad? O sea, sí había vinos, etcétera, se sabía localmente. Pero es en los últimos años que hemos logrado que se empiece. empiece a hablar de forma con una sola información de grandes números. Y todavía nos estamos en una etapa pues, de iniciar en ese potencial, ¿no? Porque somos pocas empresas y hay un potencial enorme.
Entonces, se podría decir que en la década de los 70 están estas dos empresas, pero en la década de los 80 es que surgen, o sea, un gran número ya de empresas en Valle, ¿no?
Sí. Bueno, y estaba en el Valle de Guadalupe, sí, porque estaba Santo Tomás, ¿no? Desde el siglo pasado. Y ellos también utilizaban uva del valle. Tienen, de hecho, ranchos. Entonces eran tres empresas principales y estaba Formex, que lamentablemente cerró sus operaciones vinícolas. Y después se establecieron, bueno, y Viva York. Es reciente.
Entonces, ¿de qué contexto favorable podríamos hablar en la década de los 80 que hace que se puedan establecer estas empresas?
De repente hubo un interés, coincidió que yo decidiera lanzarme. Los empresarios de Montechanic también por esas fechas vieron, entendieron de repente, se dan esas cosas, de repente un grupo de gente se entiende que hay un tesoro ahí puesto, ¿verdad? Que ahí estaba a la vista de todos, pero que en fin, hay que empezar a. Llegó. Por esas fechas también hubo la costa, que es ahora el mundo de Santo Tomás, que es probablemente la persona que más ha hecho por revolucionar la viticultura, las técnicas de vinificación. Entonces, pues esas cosas se dieron de forma más o menos coincidente, ¿verdad? Entonces, pues es lo que ha hecho Capanque.
¿Pertenecen a alguna asociación?
Tenemos nuestra asociación de viticultores.
La unión de pertenece a la unión de. Y bueno, cuando surge esta unión, ¿cuáles son los principales objetivos?
Promover la región con la productora de vinos finos, promover la implantación de nuevas empresas, promover la fabricación de vinos de calidad. Hacer promoción en grupo de nuestros productos, por ejemplo, las fiestas de la vendimia.
Llevan el objetivo de dar a conocer.
Así es.
Y en cuanto, no sé, a la formación de la gente que trabaja dentro de estas empresas, ¿tienen algún objetivo en particular?
Sí, se ha hablado de hacer promoción en ese sentido también. De hecho, tenemos un acuerdo con la universidad para, en principio, principio de la universidad iba a formular un diplomado en enología, o sea, la posibilidad en algunos meses o un año para que personas que tienen grados en ingeniería, en agronomía, en química, que se interesaran, pudieran tomar un curso de unos meses, de un año, para obtener ese diplomado que entendía sobre la fabricación. Y bueno, iniciamos eso, está el acuerdo, se empezaron a hacer algunas cosas y por simplemente se ha decaído, ¿no? No ha progresado, lamentablemente no ha progresado, necesitamos darle seguimiento a eso. Estaban involucrados allí la Escuela de Química, el Instituto de Química, el de Ciencias Agronómicas y el de
mejorar la formación. ¿Y hacia quién iba dirigido ese diplomado?
Pues a quien quisiera tomarlo, que tuviera, para la idea era formar gente que las empresas pudieran absorber y paralelamente promover la implantación de más empresas para que hubiera fuentes de trabajo y que fuera un proceso global, completo. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco tratando de convencer a que lo haga.
Y me hablaba de la promoción. ¿Qué tipo de actividades han realizado dentro de la unión?
Pues están las fiestas de la vendimia.
¿Estas son cada año?
Cada año, en agosto. La vendimia durante 10 días. Hay un festival en primavera, el Festival de Vino y Flor. Lo que vamos a hacer ahora en invierno, una catación de vinos nuevos, comentado. Hay actividades en la prensa, algunas empresas participan en concursos internacionales, han ganado premios. Se han hecho festivales de comida y vino en Ensenada y en otras ciudades, en Ciudad de México, en Guadalajara, muchos otros importantes. Se han escrito artículos en revistas.
En cuanto a lo que es la cuestión de al abastecimiento del agua para los viñedos,
escasa, problemática.
¿Y cuáles son los recursos para poder continuar con la producción?
En la zona donde estoy yo es un problema. Vamos a tener que hacer un estudio y tratar de hacer pozos. Es un problema. Buscar objetos resistentes a sequía, en fin. El agua es un problema.
La cuestión de lo que es lo temporal y que a veces hay sequía. ¿Se podrían hablar a lo mejor de ciclos en Valle de Guadalupe? ¿O?
Sí, hay grupos, más que ciclos, hay grupos de años secos y grupos de años menos secos. Sí, también estamos tratando de entender cómo funciona eso.
Habla, es muy comentado el hecho de la inundación del 78. Esta inundación, ¿cómo afectó a la producción?
No mucho, no mucho que yo sepa, no creo que haya habido así. Hubo algunos viñedos destruidos. Y bueno, el hecho de que un año sea muy lluvioso le da características diferentes al vino. Sí hubo algunas hectáreas de viñedo que se las llevó el arroyo. A los en particular, a los pero digamos que no fue así. En cuanto a la producción de vino, no fue un impacto así.
Y se podría decir que los mantos acuíferos se
Sí, los mantos se reabastecieron. Esos años muy lluviosos son parte del ciclo hidrológico.
cuanto, ¿cuál es el volumen de la producción actual?
Yo estoy produciendo 500 cajas pequeño.
Y ahora en vino, la producción, el volumen.
Bueno, son 500 cajas de vino que son como cerca de 5.000 litros. Y la idea es aumentar.
Y en cuanto a los trabajadores para el viñedo, ¿de dónde viene la gente para trabajar? En algunas empresas nos hemos encontrado que viene gente de fuera para la época de la cosecha.
Sí, efectivamente. Sí hay mano de obra que viene de fuera, afortunadamente, yo creo que hay poco desempleo en la zona.
Más oferta.
Yo tiendo a presumir mi dedo chico, entonces tiendo a buscar, o sea, conozco a la gente y tiendo a favorecer a la gente del valle, pero claro, hay empresas grandes que en un momento dado, en ciertos momentos del proceso, tiene mucha mano de obra y efectivamente desconozco cuál sea la proporción o cuánta gente o qué tal.
¿Cómo desde qué etapa podríamos hablar de que en Valle de Guadalupe hay sobre oferta de empleo y viene gente de fuera a la época de la zarza?
No sé desde qué época, no sé desde qué época, pero tradicionalmente el Valle de Guadalupe es más bien raro que haya gente así buscando un trabajo y que no encuentres. No, tradicionalmente la gente, yo creo que la gente del valle en general encuentra empleo. creo que es la peor posibilidad. Pero no tengo cifras, no conozco el problema, no conozco la situación así a fondo como para poder dar cifras o hablar. No, ni sé si se conozca, ¿no? Simplemente como empleador, ¿no? Se encuentra, pero vamos a decir, hay momentos que de repente necesita uno trabajadores eventuales y no los hay, están los días, o los trabajadores que ya saben, pues dejan un empleo durante un rato para venirse a trabajar acá, ¿sí? Pero no es. Trato de acordarme de situaciones que haya habido así, gente que esté buscando trabajo, que llegue, y es poco frecuente. Poco frecuente llegar a que tienen necesidad de trabajar dentro de la que viene y pide trabajo.
Una cuestión, usted mencionó que tiene uvas cabernet, ¿tiene alguna otra especie de uva?
Sí, Merlot y cabernet franc.
¿Y únicamente produce vino tinto?
Sí.
¿Como aproximadamente qué extensión en hectáreas tiene?
Dos.
2 hectáreas. ¿No tiene pensado en
sí.
Esto?
Sí, este año voy a preparar tierra para plantar por lo menos otras dos y así ir creciendo a un poco más alto. También estamos un poco pues viendo cómo evoluciona la cosa, porque pues hay una carga fiscal importante, ¿no? Sobre el vino. Hemos tratado desde hace mucho tiempo de que se modifique eso, porque pensamos que si se quitaran esos impuestos que no existen en nuestro país, podríamos vender mucho más y mucho mejor y a precios más interesantes. Pero no hemos logrado convencer al gobierno federal de que terminarían recabando más si quitaran esos impuestos.
¿O sea, cree que quitando esos impuestos sería más grande la cultura del vino? Y
muchísimo, muchísimo, sin duda alguna. Sin duda alguna.
¿Y qué tipo de impuestos son los que están frenando?
El IEPS. O sea, impuestos acumulados, cuando uno compra una botella de vino en algún lugar, está uno pagando casi 40% de impuestos, contra el IEPS, el IVA, los acumulados. Ahorita el IEPS es del 21.5%, pero después está el IVA sobre de eso, después otro día sobre el 1.21. Y es una carga que en otros países no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Francia, que ahí, bueno, el vino es muy conocido, ¿no? Pero para Francia, 9% de los ingresos por exportación de Francia son vino. Entonces son cantidades impresionantes. En California son cientos de familias las que viven, miles de familias las que viven del vino y sus igual en Chile. Entonces, hay para el país un potencial allí muy, muy grande. De un cultivo noble que es una buena utilización de la tierra, una industria de prestigio, una industria que no es como la maquiladora.
comience con su vínculo, usted es el encargado de hacer los análisis y todo eso, ese proceso.
Sí, aunque recibí muchísima ayuda de otros productores, principalmente de Cabas Gamar, de Guatán, y de Morellas, mucha ayuda.
¿Y cómo comercializa su producto? O sea, por ejemplo, si uno quiere comprar una botella de unas guadalas, ¿tiene que ir directamente al rancho?
No. No, se comercializan directamente al consumidor, hay una lista de personas, pero principalmente a través de Esquina de Bodegas, la tienda de Esquina de Bodegas, y ellos venden en México a algunos restaurantes. Como es una producción muy pequeña, pues es una distribución. Pero o sea, aquí en el Senado se vende ahí.
Mencionaba la llegada del señor Hugo de Acosta, en cuanto a, no sé, ¿qué innovaciones en la tecnología se puede hablar en la década de los 80 en las empresas?
Como innovación tecnológica, bueno, hubo un uso más repartido, más difundido de tanques de acero inoxidable para hacer las fermentaciones. Antes las fermentaciones se hacían en tanques de madera, entonces las condiciones de higiene no son más difícil, vamos, hay que dañar los tanques, desinfectarlos, cambiar el acero inoxidable permite fermentaciones muy controladas en higiene, en temperatura, en dirección, posición al aire. Esa fue la principal innovación. Pero, y sobre todo hubo un cambio en cuanto a las técnicas de fabricación, tiempos de macerado, prácticamente nadie usa azúcar ya en los vinos. Hubo un tiempo en que había bastantes vinos que eran endulzados y que por lo tanto requerían un conservador para que no volvieran a fermentar. Entonces, el gusto del consumidor era vinos más dulces. Y hoy en día prácticamente ya no hay uso de azúcar, lo cual es una ventaja enorme. Porque los vinos son de mucha mayor calidad.
¿Y ahí cuál fue el recurso que se llevó a cabo para no utilizar el azúcar?
Simplemente ir cambiando poco a poco el gusto del consumidor por vinos más secos y hacer los vinos pues mejor, más bien hechos. Porque un vino a lo mejor no muy bien logrado se puede camuflajear con azúcar, ¿verdad? Y pues se hace el vino y no sé qué pasa. Pero un vino seco pues tiene que ser en sí el vino. Entonces sí ha habido un incremento notable.
Se habla que alrededor de un 90% de la producción nacional pertenece a Ensenada.
Sí.
Y si hablamos que esas empresas surgen la mayoría en la década de los 80, ¿cuál podría ser la influencia en cuanto a los consumidores o a ir creando o a fomentar más?
Pues definitivamente en Ensenada hay un consumo mucho mayor que en el resto del país por persona, y ya es sobre todo la gente tiende a consumir más vino en fiestas, pero antes consumían destilados, alcoholes fuertes, que no necesariamente son muy buenos para reproducción. O sea, no tienen las propiedades favorables a la salud que tiene el consumo del vino. Pues es una bebida usada. Entonces sí hay un cambio, la gente exige vinos de mayor calidad. Es no solo la gente va a cambiar las alas y va a vino. Cualquier reunión, cualquier fiesta es. Pues si hay un cambio muy marcado en la preferencia.
¿Y de alguna manera se podría decir que Baja California o Universidad de Ensenada ofrece al país?
Claro, claro, es nuestra
aportación.
Es nuestra, no es la única, pero es nuestra notable tarjeta de presentación en el resto del país y del mundo, porque casi la mitad de la producción de Ensenada se va al extranjero, en particular a Europa.
¿A qué parte?
Se vende el vino de Ensenada en las California, se vende en Inglaterra, en Suiza, en Dinamarca, en Francia, en Suecia, en Holanda, en Alemania, que son países muy consumidores de vino, muy conocedores de vino, y por lo tanto, quizás todavía haya mucha gente que no sepa que los vinos que se producen aquí en la región tienen ese nivel de aceptación y ese nivel de calidad y pueden competir en el mercado internacional. Y se está logrando muy bien.
Entonces hablaríamos de un proceso en donde se incorporan empresas en los 80, se busca una mejor calidad y a partir de esa calidad se buscan mercados. En el lapso de 10 años. Y entonces, ¿cuáles serían las alternativas ahora?
A nosotros, bueno, a algunos nos gustaría ver por lo menos 15 empresas para el año 2000 establecidas, más viñedos plantados de mejor calidad, más producción de mejor calidad y una representación internacional más marcada, y yo creo que muy pronto podríamos ir adquiriendo a nivel mundial la fama que tienen los productores mundiales famosos, como Chile, Prado, que son realmente jóvenes con su fama. Yo creo que nacionalmente ya la gente sabe de los vinos de Baja, pero poca gente sabe que estamos saliendo con este evento de Baja.
Quizá tengo que ser planeado otro tipo de vino blanco o continuaría nada más con el vino.
Yo creo que por en un futuro inmediato voy a continuar con los amigos. He hecho experiencias de otras cosas. Pero pues es una empresa chica. Prefiero hacer uno bien, no por el futuro, pero pues para nosotros también, por el próximo.
Algo que ustedes que me gustaría agregar en cuanto a esta empresa, situación importante.
Pues nada más que buscamos para cada de mantenernos ahí y de consolidar nuestro posible agrícola, nuestra vida, aparte de participar, aumentar el dinero, construir la agrícola, son inversiones importantes. Y ojalá que el gobierno se sensibilice a ese potencial que es tan grande de producción, de exportación y de verdadera mano de obra fundamental de lo que sea el sector. Es un verdadero potencial de riqueza. Y la producción sigue aumentando y podemos seguir colocando una producción importante en el sector. No nada más va a ser la producción agropecuaria.